Hablamos con la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, María José Albert Gómez, en el marco de formación de formadores en la empresa y las organizaciones. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Bueno, el tema que nos propone es un tema muy actual porque, bueno, el paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento pues ha dado lugar a distintos cambios, tanto en el entorno empresarial como en el de las organizaciones. Y todo esto repercute directamente en cambios para la formación. Así que, como hoy nos propone precisamente el tema cambios en la formación vinculados al entorno empresarial, si le parece, comenzamos por ver cuáles son los cambios que se producen en el entorno empresarial, profesor Albert Gómez.
Sí, se producen distintos cambios, vamos a decir alguno, aquellos que desde mi punto de vista pueden ser más significativos para que después podamos entender cómo se vinculan estos cambios empresariales a la formación. Uno de esos cambios es la mundialización de la actividad económica y social. En esta situación, las empresas se enfrentan al hecho de tener que actuar en mercados distintos y amplios, caracterizados por la libre circulación de bienes, de servicios, de mercancías, de recursos humanos, tecnologías, constituyendo todo esto una actividad económica nueva. Otro cambio importante es justo el paso de esa sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Este cambio se basa principalmente en el paso de una sociedad en la que las materias y su transformación mediante las energías convencionales constituían el núcleo de la actividad económica a una sociedad donde la información, la formación y el conocimiento son los elementos generadores de la mayor riqueza en torno a la cual va a girar la actividad económica. El tercer cambio surge cuando se produce el paso de un modelo estandarizado donde tanto el trabajo, la producción y el consumo se organizaban de una manera regular y mecánica, sujetos a unas estructuras y a unas normas rígidas, a un modelo donde se observa y se caracteriza por una intensificación de rasgos diferenciales en todos sus aspectos, como el consumo, el trabajo y otros más. Otro cambio que se produce como efecto de los anteriores a la propia empresa en la que empieza a aparecer una idea de cambio continuo que la obliga a reciclarse constantemente en un contexto que considera incierto y basado principalmente en la incertidumbre. El quinto cambio, otro cambio, sería el que se deriva de una demanda diversificada. Los cambios que hemos descrito hacen imposible la idea de un proyecto empresarial planteado desde la estabilidad. Los nuevos hábitos de consumo, la calidad y la diferenciación de los productos, los nuevos diseños, la atención personalizada, la necesidad de atender a un mercado plural y heterogéneo, la competitividad, los nuevos estilos de liderazgo o una mejor cualificación de los empleados, exige que las empresas tengan una forma de actuar que facilite la adaptación, la innovación y la diferenciación.
Bueno, es evidente, profesor Albert, que estos cambios empresariales afectan a la organización de las empresas. ¿Cómo lo hacen?
Sí, claro, los cambios empresariales que ya hemos visto desembocan directamente en nuevas políticas de organización. Las empresas con estas nuevas políticas de organización en la sociedad del conocimiento han de reinventarse y de transformarse continuamente. Para ello necesitan y han de organizarse de otra manera a fin de aumentar su flexibilidad, su capacidad de adaptación, su diversificación y su capacidad de atender a unas demandas diversas y cambiantes.
¿Y cuáles serían esos cambios en la organización de las empresas?
Pues tan importantes y tan acuciantes casi que los que hemos visto antes. Pero bueno, vamos a ver uno a uno. El primero de esos cambios es el paso de una estructura cerrada a una estructura flexible. Esto permite, entre otras cosas, que se dé un acortamiento de las distancias entre la cúpula directiva de las organizaciones y las líneas operativas, es decir, se dé lo que se llama un organigrama más plano. Las organizaciones rompen las divisiones funcionales clásicas y se organizan a partir de los resultados o de las cadenas de valor interno. Se reducen los niveles jerárquicos y se definen nuevas áreas de actividad. Esta estructura flexible se basa en una horizontalidad donde hay una mayor distribución de las responsabilidades, una distribución más democrática en la toma de decisiones, con mayor peso en el manejo del poder de las unidades de la microorganización, centrada en el desarrollo de competencias humanas para optimizar la producción. Otro de esos cambios es la orientación hacia los resultados, el mercado y los clientes. En este nuevo enfoque ya no se trata de producir bienes en gran cantidad, estandarizados y de bajo valor añadido para un mercado ávido de comprar cualquier cosa y de cualquier manera. Se trata de orientar la productividad hacia la satisfacción de los resultados que se persigan, y estos han de ir encaminados a cubrir las necesidades de los clientes, el grupo de interés y el mercado. Otro cambio empresarial importante de la sociedad del conocimiento sobre la sociedad industrial es la gran preocupación por la innovación. En todo este proceso de cambio, la innovación va a ser una herramienta clave para las empresas que le va a permitir adelantarse a las situaciones y a buscar oportunidades. Esta innovación ha de ser técnica, comercial y organizativa, exigiendo cualquiera de ellas un buen plan organizativo y personal que garantice a la empresa una serie de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes que le permita mantener una postura innovadora desde el convencimiento de que la innovación ha de ser permanente. Otro cambio importante que aglutina a todos los anteriores es la idea de la cultura de empresa.
Pues le parece, nos centramos en esa idea de cultura de empresa. ¿Qué es la cultura de la empresa o qué entendemos por cultura de la empresa?
Sí, podemos acudir a distintos autores, pero yo voy a destacar lo que nos dice Chains, que me parece una definición muy, muy acertada. La define la cultura de empresa como un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo al ir aprendiendo a resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en conciencia, ser transmitidas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir acerca de esos problemas. Anterior a la sociedad del conocimiento, las empresas tenían un planteamiento individualista, donde la persecución de las metas eran unilaterales y además de corte claramente economicista. En la actualidad, la cultura de empresa nos lleva a un enfoque global de los intereses, donde lo que prima no son solo sus factores económicos, sino también factores sociales como las normas, valores, los hábitos. Otro aspecto importante a considerar dentro de las nuevas organizaciones es el relacionado con los empleados. Las nuevas organizaciones se estructuran alrededor del conocimiento, nivel de cualificación y competencias, de la capacidad de progresar en la formación continua de las personas y en la mayor diversidad de las actividades que éstas deben desarrollar, ya que la idea principal es que el conocimiento fluye del interior de las organizaciones y de ellas hacia su entorno.
Bueno, y todos estos cambios evidentemente repercuten en el trabajo. ¿Cómo lo hacen, profesora?
Bueno, el cambio en el mundo empresarial, el cambio en las organizaciones, lleva de una forma directa a unos cambios en el trabajo. El mundo empresarial en el que nos movemos es completamente diferente del que existía hace poco tiempo. Los mercados hacia los que se dirigían las empresas eran locales o a lo sumo nacionales. Las personas comenzaban sus vidas profesionales en un determinado puesto de trabajo y cuando se jubilaban seguían en el mismo puesto utilizando las mismas herramientas. Los trabajos apenas sufrían cambios durante largos periodos de tiempo. El puesto de trabajo era de alguna manera la unidad elemental del trabajo del trabajador y correspondía con la ubicación de una persona dentro de la organización. Los mercados presentaban las mismas necesidades y estaban segmentados de la misma forma durante años. La tecnología avanzaba muy despacio. Todo esto hacía que el trabajo se organizase con unas determinadas pautas, como la producción en grandes lotes, en las que se daban las cadenas de producción, donde las funciones y los métodos de trabajo estaban perfectamente definidos y estandarizados. Existían estructuras piramidales con niveles de autoridad y responsabilidad claramente definidos. La tecnología era privilegio de unos cuantos. El cambio era una amenaza para el orden establecido y se vivía como un peligro en la organización.
Bueno, evidentemente en la actualidad la situación, el panorama afortunadamente es completamente distinto.
Sí, se han producido una apertura de fronteras, los mercados son internacionales y se basan en la calidad y en la atención a los clientes. La tecnología avanza a pasos agigantados y es utilizada por todos los niveles de la organización. Esto supone una serie de cambios que obligan a organizar el trabajo de otra manera. Se produce el abandono de la antigua concepción de puesto de trabajo y la introducción de un concepto mucho más amplio y de una mayor versatilidad como es el de la ocupación. Las empresas, ante la necesidad de adoptar un nuevo sistema de producción más integral, con la necesidad de dar mayor respuesta a las múltiples variables ocupacionales, requieren que sus trabajadores se ocupen de múltiples y variadas y en ocasiones imprevisibles tareas. Los puestos de trabajo ya no se presentan en la misma estabilidad que hacía algunos años, sino que varían de contenido de una forma bastante rápido, por lo que una persona puede verse obligada a cambiar de actividad en múltiples ocasiones a lo largo de lo que se considera su vida activa. El trabajo temporal o la movilidad funcional del trabajador son dos nuevas responsabilidades que se traducen en la exigencia de empleabilidad para el trabajador. Este ha de procurarse las capacidades necesarias para poder trabajar siempre, aunque no vaya a ser en la misma empresa o en el mismo puesto de trabajo. El cambio se ha convertido en algo normal en la vida de las empresas, siendo cada vez más rápidos y más intensos. Otro cambio es el relacionado con las personas. Ya no basta seleccionar a los trabajadores con unas condiciones básicas y según las condiciones para un puesto de trabajo, sino que se precisa de un mayor análisis de potencial, convirtiéndose este en un valor importante a la hora de incorporar a una persona dentro de la organización. La formación ya no bastará con un simple entrenamiento, sino que deberá plantearse de una manera mucho más profunda a corto y medio plazo.
Bueno, son cambios fundamentales. En algunos casos quizá requieran mayor esfuerzo y sobre todo mayor inversión, como en el tema de la formación. ¿Cómo es la formación que se requiere en la sociedad del conocimiento, profesor Albert Gómez?
Sí, en la sociedad del conocimiento la formación es un factor clave, surgiendo un concepto distinto del que se tenía hasta el momento. Frente a una formación ligada a un sistema educativo, aparece una formación permanente, una necesidad de reciclaje continuo dentro o fuera del sistema formal de educación, aprendiendo constantemente y en cualquier circunstancia. En la sociedad del conocimiento, las organizaciones deben desplegar una nueva concepción de la formación y superar la visión de la formación ligada a parámetros convencionales. En los nuevos paradigmas se modifican las relaciones de los elementos. Las personas son ahora los protagonistas activos y los principales responsables del desarrollo de sus propias cualificaciones y capacitaciones profesionales, donde la formación no es una simple transmisión de conocimientos, sino que es una aportación de recursos a las personas que van a constituirse o a construirse su propia formación.
Bueno, ¿y cuáles podríamos decir que son las características de la formación en la sociedad del conocimiento?
Una de ellas y creo que es una de las más importantes, es que el aprendiz es el centro y el dueño de todo el proceso formativo, convirtiéndose en el eje de toda la actividad formativa. Se produce un descentramiento del formador hacia el aprendiz. El paso que se produce de la formación para trabajar a la formación para vivir es otra característica. La formación en la sociedad del conocimiento pasa de estar prácticamente concebida para la preparación de las personas para el mundo laboral y a la competitividad de las organizaciones a una preparación para estar y vivir en la sociedad. Gracias a la formación, los individuos son hoy ciudadanos activos que asumen una serie de responsabilidades sociales que van más allá de la necesaria cualificación para desarrollar sus capacidades profesionales. Otra característica es que la formación pasa a ser una cuestión estratégica de primera magnitud. Esta estrategia supone una involucración por parte de la empresa u organización, por un lado, y por otra, por parte del trabajador. Por parte de la empresa, Esta debe de entender que necesita aprender y mejorar las cualificaciones de sus empleados, porque eso va a ser lo que les haga competitivas en un mercado dependiente del conocimiento, por lo que se tiene que involucrar la empresa en ello. Por parte del trabajador, supone un compromiso para mejorar su ocupabilidad y comprender mejor los fenómenos de su entorno. Otra característica sería la formación. Se da a lo largo de la vida y en cualquier momento como un proceso continuo. En este aprendizaje a lo largo de la vida no hay un solo lugar o un sitio específico para aprender. Las personas aprenden en múltiples situaciones y lugares, desde el lugar de ocio, el trabajo o el propio hogar. Otra característica importante de esta formación en la sociedad del conocimiento es que supone un aprender a aprender. La formación no ha de ir encaminada solamente a aprender algo, sino que ha de estar basada en aprender a aprender. Ha de estar basada igualmente en estrategias del tipo asesoramiento y orientación profesional. Esta característica supone sobre todo una nueva forma de enfocar la formación donde el aprendiz, ayudados por las nuevas tecnologías, sigue su proceso formativo, produciéndose un cambio en la organización del aprendizaje. Otra característica, podríamos decir, que surgen lo que se llaman los nuevos mediadores formativos. Entre estos nuevos mediadores están las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en los ámbitos educativos y formativos. Ha de estar basada también en conocimientos y en competencias. Los objetivos de formación se refieren a las competencias que es preciso adquieran, desarrollen, active o inhiban en función de los objetivos estratégicos de la empresa. En definitiva, lo que podemos ver es que hay una relación directa entre todos los factores mencionados que nos llevan a un cambio en la formación y que esta formación ha de estar basada en el conocimiento y en la innovación.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Albert Gómez, por estas reflexiones en torno a los cambios en la formación vinculados al entorno empresarial. Hasta otra ocasión.
Gracias.
María José Albert es profesora de formación de formadores en la empresa y las organizaciones en la UNED.